Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con usted en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema muy de actualidad, que es el tema de las personas mayores. La pirámide poblacional colombiana nos ha mostrado que la gente en Colombia nos estamos volviendo más viejitos. Antes era, digamos, lo más importante en este país, eran la gente joven, los niños, los recién nacidos, los mamás materno infantil. Pero en este momento las cosas han cambiado y realmente nos estamos volviendo mayores. Pero tenemos que saber por qué es que la población colombiana se está envejeciendo. ¿Qué es lo que ha pasado con la población colombiana? ¿Qué factores han influido en forma positiva, por supuesto, para que la gente viva más? Voy a tener un gran invitado hoy, que es el doctor Robinson Cuadros. El doctor Robinson Cuadros es un médico egresado de la Universidad del Rosario y geriatra de nuestra querida Universidad Nacional. Doctor Robinson, bienvenido al programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias por esta linda invitación. Yo feliz de acompañarlos y de hablar de estos temas que a todos nos competen, ¿no? Todos estamos en este proceso de envejecimiento y lo que queremos es envejecer bien.
Envejecer bien, envejecer con calidad, eso es importante. ¿Qué factores han influido en Colombia? Porque si miramos las estadísticas, los últimos censos, realmente gente por encima de los 60 años ha aumentado mucho últimamente y la pirámide poblacional colombiana ha cambiado radicalmente.
Así es, de hecho estamos hablando de un nuevo perfil del colombiano del siglo XXI y este perfil del colombiano es un personaje entre los 50 y los 70 años. Mira que de los 50 millones de habitantes que tiene Colombia, el 13.5 son mayores de 60 años, pero aquí hay varios factores que juegan un papel interesante a la hora de mirar estadísticas. Y es que las mujeres viven 7 años más que nosotros los hombres en promedio aquí en Colombia, pero hay regiones donde viven 9 o 10 años más que nosotros los hombres. El famoso bono demográfico se igualará en el 2035, es decir que hacia el 2035 esperamos que en Colombia haya más personas mayores de 60 años que menores de 15 años. Y todo esto pues está influenciado por los factores culturales. Sabemos que los jóvenes ahora no quieren tener hijos, 7 de cada 10 jóvenes en Colombia pues no quieren tener hijos, por eso el boom de las mascotas y todos los avances en salud pública, entre estos pues claramente la vacunación ha hecho que esta longevidad se vea en todo el mundo y claramente Colombia no es ajeno a este fenómeno.
13.5% de la población nuestra está por encima de los 60 años.
Así es, pero hay otro dato más curioso.
Claro.
En abril del 2020, del año pasado, el director del DANE nos decía, en Colombia hay 11.200 personas mayores de 100 años. Y todos decíamos, no puede ser que haya tantas personas mayores de 100 años. Pero eso fue en abril. Y en diciembre, cuando vuelve a hacer el reporte, dice, ya no son 11.200, son 22.945 personas mayores de 100 años. Y nos invita a hacer esta reflexión. ¿Qué pasa más allá de los 90? ¿Qué pasa más allá de los 100? ¿Por qué estamos viviendo más tiempo y cómo esta sociedad se prepara para estas nuevas vejeces, ¿no? Porque cada quien envejece de una manera diferente dependiendo pues el contexto sociocultural.
¿Y qué pasó, digamos, porque esas dos estadísticas que usted me da son muy diferentes y en muy poco tiempo? ¿Le parece como extraño eso, no cree usted, doctor Cuadros?
De hecho, le preguntábamos al DANE por qué este cambio tan abrupto y él nos dice, es que el grupo poblacional de mayor crecimiento, pues claramente son los mayores de 60, 70, 80, pero esta longevidad nos está demostrando un cambio en el perfil poblacional rápidamente progresivo que ya lo hemos venido viviendo en diferentes regiones del país. Nosotros sabemos que en el Quindío, por ejemplo, por cada 100 personas menores de 15 años, hay 105 mayores de 60 años. Allá el bono demográfico ya cambió, como lo hizo Europa hace unos años. Caldas está por el mismo, digamos, nivel. Después sigue Risaralda, Tolima y Bogotá. Y cuando se hacen estas proyecciones hacia el 2050, ya Quindío no será el primero en tener este este cambio poblacional, sino lo hará Bogotá en primer lugar. Y dentro de este top 5, curiosamente, aparece el archipiélago de San Andrés.
Interesante eso. Se dice que la expectativa de vida de la población mundial ha mejorado, digamos, por las vacunas y por el agua potable. Pero en Colombia, ¿existe algún factor específico de esas regiones que usted me nombra, doctor Robinson, que haya influido para que algunas regiones se hayan envejecido más? ¿Hay estudios epidemiológicos al respecto?
Sí, digamos, hay estudios que muestran la calidad en la alimentación, la tranquilidad, cómo se vive, y estos dos factores parecen ser fundamentales a la hora de la longevidad, así como promover la independencia funcional en personas mayores, sobre todo en el área rural. Es decir, que a los 80, a los 90 años, pues siguen muy activos ejerciendo su labor. No hay, digamos, un sistema que lo vemos sobre todo en los estratos muy altos o en zonas urbanas donde pues nos hacen todo en la vejez y nos anulan antes de tiempo. Y estos factores de independencia funcional vienen a ser factores protectores que ayudan pues a esta longevidad.
Pero si miramos culturalmente, porque Colombia es un país de regiones culturales, difícil de manejarlo en ese sentido, pero muy interesante, por cierto. Pero si miramos, por ejemplo, la gente de la costa atlántica y la gente de Nariño, que realmente culturalmente son muy distintos, ¿hay diferencias en longevidad?
Hay diferencias, digamos, incluso por municipios. Esto claramente también depende de el acceso a servicios públicos, el acceso a salud, adecuadas patrones nutricionales, porque cuando uno mira estos perfiles de longevidad, también uno mira la correlación con dependencia funcional, con discapacidad. Es decir, ¿qué tanto necesita una persona mayor de 60 años de otra persona para poder desarrollar sus actividades básicas de la vida diaria, como comer solo o bañarse solo? Y vemos que el porcentaje de discapacidad en Colombia es en promedio el 14%, pero los departamentos donde hay mayor discapacidad en mayores de 60 años, está por ejemplo Putumayo, que tiene un 25% de discapacidad después de los 60 años, después sigue Nariño, Cauca, Huila, Arauca. Bogotá tiene un porcentaje del 11%. Entonces está por debajo de la discapacidad que vemos en otros departamentos, pero posiblemente es por el acceso más efectivo a salud que no lo pueden tener otros departamentos en nuestro territorio nacional.
Claro que Bogotá es una ciudad muy mezclada de gente de todo el país. Bogotá es el país, en este momento es el país, definitivamente. La parte genética, ¿cómo influye, doctor Cuadros? Es decir, hay familias de viejos y hay familias que fallece joven.
Los estadistas y los demógrafos dicen que nosotros hoy actualmente debemos pensar que vivimos 10 años más que nuestros padres. Y esto pues sí lo vemos reflejado, digamos, en estas tendencias desde 1950 en adelante, donde estos perfiles genéticos longevos sí tienden a tener un patrón. Pero también tenemos la epigenética, todos los factores medioambientales, socioculturales, que generan pues precisamente un factor importante en vivir más años y en mejor calidad. Porque casi siempre le tenemos miedo al número, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo te ves a los 90 años? Y todo el mundo empieza a encorvarse, a mirar, a simular que camina arrastradito, cuando uno ve, pues, actualmente personas de 90, 95 años corriendo maratones, haciendo proyectos de vida. Y esto hace referencia precisamente a esta epigenética, a cómo quiero envejecer, cómo la actitud viene a jugar un papel fundamental a la hora de envejecer bien, y cómo el miedo a envejecer viene a ser un factor deletéreo para envejecer con discapacidad. Por eso estas campañas contra los edadismos, contra evitar la discriminación por la edad, mirar cómo generamos una sociedad para todas las edades más incluyente y le ayudamos a las personas a quitar el miedo a la vejez, porque pues es una realidad, es una tendencia y pues para allá vamos todos.
Y que la gente continúe activa toda su vida. El ejemplo lo tenemos ahora actualmente con el presidente de los Estados Unidos, que es un hombre mayor y definitivamente es el presidente del país más importante del mundo.
Así es. Y el año pasado hubo una noticia que le dio la vuelta al mundo, de un colombiano, de un ingeniero paisa, Lucio Chiquito, que presentó su tesis de doctorado en el Reino Unido a sus 104 años. Y se veía como algo, pues digamos, muy exótico que una persona a los 104 años esté presentando una tesis de doctorado, ¿no? Y yo les decía a muchas personas, dentro de poco eso no va a ser exótico. ¿sí? Porque no va a haber límites para conquistar sueños en la medida en que yo comprenda cómo quiero envejecer, en dónde quiero envejecer y con quién quiero envejecer. Cómo yo planeo y aprendo a envejecer, pero desde ya, desde el punto de vista muscular, mental, educativo, espiritual, social, con quién me rodeo, quién me apoya a seguir activo. Y creo que a eso es que hay que apuntar.
Enrique, el estilo de vida es importantísimo y continuar activo toda la vida. Pero en este país, en Colombia y en muchos también, conseguir empleo una persona mayor es muy difícil. Es decir, una persona aquí prácticamente, yo no conozco estadísticas fidedignas, pero una persona por encima de los 35, 40 años que vaya a solicitar empleo, no le van a dar empleo porque dicen que está muy viejo. ¿Usted qué opina de eso? Eso tenía que cambiar. Tenemos que cambiar la mentalidad, que las personas mayores, además todo lo que influye una persona mayor, alguien decía que una persona mayor es una biblioteca, es un libro abierto que puede aportar muchísimas cosas.
Sí, y yo creo que las tendencias demográficas, pues no las podemos tapar con un dedo. Y aquí es donde todos como sociedad, empresas, turismo, todos los sectores, debemos empezar a cambiar nuestro lenguaje. Porque actualmente nos da miedo envejecer en nuestro país, nos da mucho miedo por esas desigualdades sociales, por esas exclusiones. Envejecer actualmente en nuestro país genera mucho temor. Y nos genera temor precisamente por esa desprotección económica, por la falta de acceso educacional, por ejemplo, después de los 50 o de los 60 años, y yo quiero ingresar a una universidad a cumplir el sueño porque, digamos, dejé truncado mis estudios por sacar adelante a mis hijos, mi trabajo, otras prioridades que tenía, pues es difícil acceder a un préstamo bancario para iniciar una microempresa, un emprendimiento, es muy difícil, y claramente acceder a un trabajo. Hay ya, afortunadamente, una ley, digamos, que incentiva a las empresas y que les baja, digamos, algunos recursos y unos parafiscales si contratan personas mayores. Y esto, pues, hasta ahora se está empezando como a incentivar. Colpensiones está detrás de esta iniciativa que se llama Formadores de Corazón también, donde empezamos a interactuar, a poner en escena a personas mayores con jóvenes emprendedores y cómo se aprenden entre generaciones. Y bueno, ahí vamos dando pasitos y nos vamos perdiendo el miedo a envejecer en este país, en la medida en que todos pongamos nuestro granito de arena.
Pero todas las personas no envejecemos en la misma forma también. Eso también hay que entenderlo. Que puede que haya gente mayor, muy brillante, que puede aportar muchas cosas, y otras personas que no tanto.
Así es. Y de hecho, cuando uno ve cómo se envejece siendo, por ejemplo, de la comunidad LGTBI, siendo habitante de calle, perteneciendo a un grupo étnico, es muy diferente. Con esta migración, por ejemplo, que hemos visto en nuestro país, se envejece de una manera diferente. Por eso hablamos de vejeces. Y cada vejez requiere, pues, un enfoque particular, requiere, pues, políticas que se adapten a sus necesidades, no que las personas se adapten a las políticas.
Hay una cosa que sí ha hecho en algunos países, y aquí también hay algunos esfuerzos interesantes, que es la universidad para la tercera edad. De las personas que se jubilan, digamos a los 65 años, o a los 62, a la hora que sea, según la reglamentación del país, pero que siempre quisieron hacer cosas en su vida y nunca la pudieron hacer. Por ejemplo, estudiar literatura, estudiar arte, y existen ya universidades y esfuerzos interesantes en muchos países, y aquí entiendo que también existe eso, cursos para las personas mayores.
Medellín ha sido pionero en el tema, la Universidad de Antioquia, la EAFIT. Aquí en Bogotá han habido esbozos en la Universidad Nacional, en la Javeriana, en el Rosario. Ahorita fue el lanzamiento en la Universidad del Bosque, o sea, como un programa universitario que se llama Bosque Senior. Y bueno, ahí poco a poco creo el modelo educativo está comprendiendo que hay que abrir las puertas a las personas mayores, sí, para que interactúen con los estudiantes, pero que también para que desarrollen habilidades y para que se proyecten como constructores de sociedad. Y así empezamos a mirar cómo, pues, no nos estamos inventando que el agua moja. Esto ya lo están haciendo muchos países. Por ejemplo, en España esto ya lleva muchos años. La UNATE, la Universidad de Cantabria, es la universidad con mayor asistencia de su alumnado de todas las universidades de España. Y es una universidad solo para mayores de 50 años. Esto hay que verlo.
Y hay que hacer, y además el contacto con la gente joven rejuvenece también, porque la gente joven tiene ideas distintas, piensa distinta, es más arriesgada en todas las cosas. Además, pues que el contacto con la gente joven es muy importante.
Así es, y al contrario, ¿no? Los jóvenes también aprenden el sentido de pertenencia, las tradiciones, todo lo que hemos aprendido de los errores que nos da precisamente esa experiencia.
¿Cuál es su opinión, usted como geriatra, doctor Cuadros, de las casas para la tercera edad? Porque las familias tienen mucho temor y muchas veces al pobre viejo lo dejan arrinconado en la casa, pero le da como temor mandarlo a una casa de estas de la tercera edad. ¿Qué opina de?
Pues digamos que hay diferentes modelos, ¿no? Hay diferentes modelos asistenciales, está las viviendas asistidas o colaborativas, está el cohousing, que es donde yo pues envejezco con mis amigos y digamos entre todos nos cuidamos, están los centros geriátricos gerontológicos, están las villas, ¿sí? Y centros habitacionales pues especializados en adulto mayor, y cada vez vemos que lo que no queremos es envejecer solos, y a veces yo puedo estar en mi casa rodeado de 3 enfermeras, pero que no comparten mis gustos, no comparten, digamos, la misma historia que viví, y pueden ser estos centros una herramienta fundamental para interactuar con personas de la misma edad, para tener modelos terapéuticos de cuidado, y algunos pues que ya se enfocan en patologías, en enfermedades mentales, enfermedades discapacitantes, que pues tienen ya toda una infraestructura montada pues para envejecer pues digamos lo más digna y con la mejor calidad posible.
Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, llevar a la persona mayor o ir nosotros cuando estemos ya más viejitos a vivir a una casa de estas es positivo. Vamos, ¿sí?, a compartir con personas contemporáneas nuestras, con gustos parecidos, con personas que nos van a saber manejar.
Sí. Claramente todos estos modelos han ido evolucionando con el tiempo. Antes, pues, los que conocíamos eran horrorosos y por eso tenemos ahí como ese chip metido de que yo jamás me voy a ir a vivir a un centro de estos o voy a llevar a mi papá, a mi mamá, porque eso es sinónimo de abandono. Pero afortunadamente estos centros, pues, cada vez son más de puertas abiertas, son más interactivos, son centros donde, pues, salen, hacen turismo, se convierten casi en centros de sabiduría y conocimiento y centros culturales. Entonces, bueno, esto va a ir evolucionando y cada vez más estos centros van a ser pues mucho más habituales de lo que vemos hoy.
Encuentra una segunda familia, definitivamente, esa parte. Sí. Ya en la última parte del programa hablemos un poquito del COVID y la tercera edad, porque al principio y sigue siendo, digamos, ha habido mucho temor para las personas mayores, que son las que se contaminan o se contaminaban más. ¿Por qué nos hablas un poquito de eso, doctor Cuadros?
Pues sí, digamos que en este proceso de envejecimiento la inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento de nuestro sistema inmune, pues nos hace más vulnerables a todo tipo de virus y bacterias y a sus complicaciones. Y claramente cuando empezó este virus, pues la mortalidad fue clara, ¿no? Esto afecta directamente a las personas mayores. Hoy el Instituto Nacional de Salud reportaba que de los 66.819 personas fallecidas en Colombia por este SARS-CoV-2, 52.358 son mayores de 60 años. Y ahí es donde uno dice, pues claramente las vacunas tienen que ir dirigidas a esta población, porque es la que se está muriendo. Y lo que nos decía la Universidad de California en esos datos epidemiológicos es que para salvar el mismo número de vidas que se logra vacunando cada persona de 75 años, se requerirá vacunar 20 de 50, 100 de 40 años y 1000 menores de 20 años. Entonces, pues creo que este es un llamado que se hizo a nivel mundial de mirar por qué hay que salvar la vida de las personas mayores, porque las personas mayores son importantes para la sociedad, no tanto por su pasado, sino por su presente, y cómo generamos pues esta solidaridad intergeneracional y esta responsabilidad social de cuidarnos entre todos.
¿Y qué es lo que pasa con el sistema inmunológico con la edad? Es decir, que estas personas tienen más posibilidades de contaminarse y hacer contaminaciones graves, hacer enfermedades muy graves que lo llevan muchas veces a fallecer.
Sí, digamos que el sistema inmune pues va cambiando, así como nos aparecen canas, arrugas, por dentro pues también vamos cambiando, el riñón envejece, el corazón envejece, van a otro ritmo, tienen otras necesidades, y ahí es donde, digamos, nosotros empezamos a mirar cómo es la respuesta de los linfocitos B, los linfocitos T, todo este sistema inmunológico que hace parte de la respuesta innata y adquirida ante un agresor, y vemos que claramente dentro del proceso de envejecimiento, digamos, cuando se habla del sistema inmune, comienza cercano a los 50 años cuando desaparece una glandulita que tenemos aquí en detrás del esternón que se llama el timo. Y al parecer, con la desaparición del timo, empieza todo este proceso de inmunosenescencia que a veces se empeora con malos procesos nutricionales, con procesos emocionales, psicológicos que afectan de una u otra manera también el sistema inmune, con alteraciones en el sueño y con las pluripatologías o las comorbilidades que claramente hacen que una persona mayor pues sea más frágil.
¿Hay alguna posibilidad de prevenir esto, doctor Cuadros? De que los viejos empecemos a tener un sistema inmunológico un poquito más fuerte y que seamos menos susceptibles a las infecciones.
Sí, hay un factor genético importante ahí, pero como te decía, hay un factor nutricional que tenemos que empezar a comprender las necesidades nutricionales que ocurren después de los 50, de los 60 años, y cómo definitivamente la mejor evidencia sigue siendo el ejercicio, la actividad física, pero sobre todo cómo mantenemos la masa, la potencia muscular en el curso de vida, sobre todo después de los 70 años. En los reportes de fallecidos por COVID y de complicaciones en general por enfermedades inmunológicas, les va mucho mejor a los deportistas, a los que hacen ejercicio regularmente, a los que se mantienen activos. Entonces creo que ahí está el secreto.
Es decir, que lo que se llama la sarcopenia, que es el trastorno que existe, digamos, de los músculos, es muy importante para tener, digamos, una vejez saludable.
Así es, yo creo que uno de los secretos de envejecer bien es pensar en el músculo. Pensar en el músculo no desde ir a darle dos vuelticas al parque, sino de cómo mantengo la masa muscular, el volumen muscular, cómo hago ejercicios de resistencia muscular orientado por un terapeuta físico, por el médico tratante, cómo empiezo a generar pequeñas acciones que se van a convertir en calidad de vida en la medida en que pasan los años.
Es decir, hacer ejercicio físico que ayude a, digamos, a conservar la musculatura.
Así es, ejercicios físicos aeróbicos, de resistencia muscular, el baile, vienen a jugar un papel fundamental en la conservación de la masa muscular, pero también en el disfrute de la vida.
¿La ingesta de proteínas qué tal? Porque de todas maneras se ha dicho que de todas maneras después de cierta edad la función renal no es la misma que en las personas menores, por ejemplo, de 50 años. Es decir, que no se deben ingerir muchísimas proteínas. Eso es por escuelas también, porque también hay escuelas que dicen lo contrario. ¿Usted qué opina, doctor Cuadros?
Sí, hay muchos mitos alrededor de la ingesta de proteínas. Lo primero que tenemos que saber es que hay diferentes tipos de proteínas o derivados de proteínas que requiere el músculo para mantenerse activo. Claramente, pues, los tres grupos que más nos aportan proteína, pues son las carnes, claramente, pues aquí incluimos pollo y pescado, los huevos y los lácteos. Y aquí hay una fuente de proteína fundamental en la vejez que a veces dejamos a un lado por mitos y leyendas alrededor del tema, y es el huevo. Precisamente el huevo viene a jugar un papel fundamental como base en la nutrición sin que este afecte la función renal como tal. Digamos, dentro de este enlentecimiento de la función renal normal en el proceso de envejecimiento, hay que mirar cómo lo distingo o lo categorizo entre el envejecimiento normal del riñón y cuando verdaderamente es una enfermedad, para mirar y evaluar la ingesta de proteínas.
Esa parte muy importante. Oye, al final, ¿cuáles serán las conclusiones de este tema, doctor Cuadros, que se nos acabó el tiempo desafortunadamente?
Bueno, yo creo que hay muchas conclusiones, que hablar de envejecimiento y vejez es apasionante, que es un tema de moda. Afortunadamente, en la medida en que cambiemos nuestro lenguaje, comprendemos que las personas mayores son importantes por su presente, que en momentos de COVID y de pandemia, el mundo giró su mirada hacia la vejez, descubrió todos aquellos temas de discriminación, de aislamiento, cómo nos falta fortalecer temas de derechos humanos para envejecer bien como sociedad. Envejecer bien está en nuestra mano, es nuestra decisión, y también la actitud juega un papel fundamental en este envejecimiento activo, digno y saludable.
Pues doctor Juárez, mil gracias por haber estado en las emisoras de su Universidad Nacional, siendo usted un egresado del programa de geriatría de nuestra Facultad de Medicina.
Es un encanto estar en casa. Mil gracias por la invitación.
Gracias, doctor Cuadros. El doctor Robinson Cuadros, médico geriatra, expresidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, habló de un tema tan importante como es el tema de la vejez. Así terminamos nuestro programa Diagnóstico. Estuvimos con usted en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.